Ha llegado el momento de presentar a nuestra primera invitada. Es muy popular por sus novelas policíacas, pero no hay que olvidar que, aparte de esa faceta, es también muy reconocida por los lectores de toda Europa, principalmente de España e Italia, y que ha desarrollado otra carrera literaria que le ha hecho ganar premios como El Femenino Singular, El Nadal y El Planeta. Así que su calidad literaria está fuera de toda duda.
Pero como decimos, su popularidad, el aprecio de miles de lectores, le ha llegado por las novelas protagonizadas por la inspectora Petra Delicado y por su fiel segundo Fermín Garzón. Tras 11 novelas persiguiendo a criminales, en la nueva historia de Petra Delicado, Sin Muertos, Petra se persigue a sí misma, decide apartarse del mundo para rememorar su vida repleta de aciertos y también de errores. Es, por tanto, una novela policíaca bastante diferente.
Nuestra invitada es Alicia Jiménez Bartlett, que ya está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y enhorabuena.
Gracias también.
Porque acaba de recibir la Feria del Libro de Bilbao la Pluma de Plata como homenaje a tu carrera literaria, que no sé cómo te sientes esto de los homenajes a toda la carrera o no sé.
Pues mira, contando con que el gremio de libreros hace 5 años que ya me premió.
Ajá, cierto.
Ahora en Bilbao me vuelven a premiar la Feria del Libro. Lo de los homenajes me sienta genial, pero espero que se inventen algo para dentro de 5 años.
Para la próxima.
O antes.
Porque si no voy a tener un mono de premio en Bilbao que lo voy a reclamar.
Oye, yo creo, tú tienes algo especial con Bilbao, porque yo recuerdo que hay una anécdota por ahí, cuando publicaste la primera novela de Petra Delicado, creo que tu editor decía, donde más se está vendiendo es en Bilbao.
Te digo una cosa, eso ha sido una constante, en los, sobre todo los primeros libros en que, para ver por dónde yo iba, iban segregando un poco la parte del estado donde se vendía más. Y en Bilbao siempre ha sido un lugar puntero.
Sí. Bueno, pues aquí estás de nuevo, gracias a Petra Delicado, aunque esta es una novela un poco especial, digámoslo. Decía Quique que en lugar de perseguir asesinos, Petra se persigue a sí misma. ¿Esto podía ser un buen resumen?
Es un resumen brillante. Yo diría que, dicho de otra manera, es la autobiografía de Petra Delicado.
Eso es.
Ella cuenta un poco sus inicios en el mundo, su nacimiento, su familia, educación, todas las cosas de las que nunca se había hablado
en
los casos policiales.
Tú habías dado muy poquitos datos biográficos. Sabíamos lo que le pasaba en el momento de las investigaciones.
Exacto.
Sus amores y sus desamores, sus relaciones con sus compañeros. Pero hacia atrás, yo no sé si alguna vez hablas de una hermana o algo así.
Es
una de las hermanas.
Tenía una hermana que, por cierto, no me acordaba cómo se llamaba. Y cuando tuve que hacerla Sin Muertos, esta autobiografía, tuve que consultar. Se llamaba Amanda.
Ajá. Oye, ¿y por qué hacer esta autobiografía?
Bueno, si me pongo estupenda, te diré que era un momento ideal para rememorar, para que el personaje tomara raíces. Si me pongo realista, te diré que a mi editor, en este caso Carlos Revés, le dije, Carlos, ¿y si hago una autobiografía profesional mía? ¿Qué te parecería? Porque contar cosas personales, como que no. Me dice, oye, tu autobiografía personal no le interesa a nadie, querida. ¿Por qué no haces la biografía de Petra Delicado?
Y pop. O sea, fue idea del editor.
Fue idea en el fondo del editor. Y se me abrió un campo. Dices, es verdad, invento lo que quiera, maravilloso.
Claro.
Aporto algunas experiencias que le pueden ir bien al personaje y me quedo tan contenta.
Pero todo esto que cuentas en la novela, ¿tú ya lo tenías en la cabeza o te lo has ido inventando para esta novela?
Es verdad, me lo he ido inventando.
Ah, vale.
Es obvio que Petra, que las circunstancias finales de un personaje en su carácter dependen también en una parte de cómo ha sido su vida, ¿no? Nos van marcando un poco. Pero no sabía quiénes eran sus padres, no sabía dónde había estudiado. Y he tenido que ir un poco sobre la marcha inventándolo.
Perdona que nos metamos donde no nos llaman, pero digo yo que puesto que Petra ha investigado en todas sus historias anteriores algún caso criminal, ¿no podías haber añadido algún detalle policíaco, un pequeño asesinato, algo así? Aunque te hubiera chafado el título, claro.
Claro. Y además Petra se hubiera cargado a su madre. Y eso es, francamente, poco políticamente correcto. No, mejor no.
De todas formas, la novela es muy interesante porque, en el fondo, es una historia de la vida de una mujer que se convierte en profesional desde finales del franquismo hasta nuestros días y de todo lo que han tenido que luchar las mujeres por encontrar su lugar en el mundo. Y no digamos nada de Petra, que evidentemente entró en un mundo con mucha testosterona, ¿no? Así que en el fondo yo creo que haces un paisaje, trazas un paisaje que puede ser comprendido por muchas mujeres de la edad de Petra, ¿no?
Puede que sí. Incluso si no tienen la edad de Petra, pero una inteligencia media,
claro,
lo pueden comprender. Yo creo que es una época para las mujeres en España, para todos, crucial. El cambio del final de la dictadura, la transición y el comienzo de la democracia. Pero es que en las mujeres se ha notado de una manera estrepitosa, ¿no? Cuando yo me muevo por Europa y cuentas y ven, ha sido muy rápida la evolución de las mujeres en este país. Y en la policía, ni te digo, hay una parte del libro donde Petra está en la academia, de policía en Ávila, y yo he tenido que asesorarme en la época. Actualmente, pues
incluso
te lo cuentan.
Agradeces a una comisaria de policía, Margarita García, los datos que te ha dado, que supongo que eso lo vivió todo ella, claro.
Exactamente, lo vivió. Estuvimos hablando mucho. 9 mujeres en una gran academia de cientos de hombres. Dormían en pabellones distanciados y por la noche las encerraban.
No fastidies.
Sí, no.
Pero no para que no salieran ellas, sino para que no entrara nadie. Claro, es un mundo que ha cambiado tanto que quizá en un cuerpo como la policía, que es más especial, se nota más. Sí.
Hay un dato muy curioso, porque cuando Petra llega a su primer destino en Barcelona, la mandan a documentación y entonces ella, que quiere investigar crímenes, dice, ¿pero qué pasa? No, es que te han mandado, dice un compañero policial, dice, es que te han mandado en documentación porque es que vienes como muy lista, como muy, con mucho conocimiento. Y entonces, como diciendo, es que nos da vuelta a todos los demás en conocimientos, ¿no? En formación.
Es así, sí. Y un poco era así. Y según me contaron, pues el papel de la mujer ha tenido en la policía que irse formando y forjando a toda rapidez, porque ahora ya veis la cantidad de mujeres que
ahora
hay en
sí,
la Ertzaintza, en los Mossos, en la Policía Nacional.
Sí.
Es bestial la incorporación.
Bueno, y también en la ficción han ido creciendo las mujeres. Pero lo que parece que ha cambiado también para Petra Delicado es su rollo sentimental, que no había tenido demasiada suerte, pero que ahora con Marcos Artigas pues parece que ya es más estable, ¿no?
Sí, es que, ostras...
había que hacerle dejar de penar.
dos divorcios, tres matrimonios.
Ya un tercero. Sí. Nuestro país casi no es verosímil, ¿no? Pensad que estamos en el sur de Europa. Yo no soy Berman.
Muy bueno.
Quizás sí.
No, pero Marcos Artigas, que lo tiene todo. Por tener es que hasta tiene 3 hijos, que es una cosa que siempre tú has resaltado de Petra Delicado, que nunca te quería tener hijos, o sea, podía estar casada o con pareja, pero nunca, y de repente tiene 3 hijos. Pero la tratas bien, o sea, quiero decir, que los hijos no se comen a Petra. Incluso que ella ha descubierto, no digo si un sentido de la maternidad, pero sí una forma de comportarse con los niños seguramente diferente, ¿no?
Sin duda ninguna. Petra, pues, es una mujer muy independiente que nunca ha querido ser madre, entre otras cosas porque en ficción los niños molestan cantidad.
como en el cine igual, ¿no?
Como en el cine. Los niños y los perros es terrible. Si os fijáis en toda película o novela que se precie, siempre están de colonias los niños. Es una especie de colonia perpetua.
Aquí también, prácticamente.
Aquí también.
Y cuando les haces aparecer al final, madre de Dios, la cantidad de preguntas que le hacen a Petra.
Aunque no haya misterio.
No, pero le hacen cantidad de preguntas. Además, todas como si fueran unas ráfagas de metralleta, ¿no? Está muy bien.
Bueno, hay, por cierto, en esa relación que tiene con el subinspector Garzón, pues dos cosas. Por una parte, el hombre está ya cerca de la jubilación, lo cual le espera a Petra también, más o menos, en el horizonte, y llega a plantearse de si verdaderamente ha sido el amor de su vida.
Garzón.
Sí, claro.
Si no es el amor, es el amigo.
El amigo de su vida, sí.
Y quizá deberíamos plantearnos al final de nuestra vida si nuestros mejores amigos no han sido nuestros más grandes amores.
Es probable,
Yo
Sin sexo, pero es probable.
Bueno, sí.
Bueno,
incluso hasta con sexo.
Incluso en los matrimonios no hay sexo.
O sea que, como igual. Bueno, pero está bien esto de estas reflexiones ya.
Es verdad, la amistad es importantísima, sí, y cuando te haces mayor te das cuenta
y
de que...
Y además le hemos querido tanto a los lectores también a Garzón. Nos lo has hecho querer mucho porque al principio era un tipo al que nos parecía hasta un poco odioso, ¿no? Tan bruto, tan así, esa forma que tenía que relacionarse.
Tan de Salamanca, ¿verdad?
No lo voy a decir yo, pero bueno, tan, sí, tan castellano, vamos, sí. tan recio, tan cuadrado. Y sin embargo, ahora se ha convertido en una persona entrañable con sus cosas. Conocemos algo, hemos conocido que tiene también un hijo por ahí, todo ese tipo de asuntos, ¿no?
Bueno, todo el mundo somos entrañables, a no ser que tengamos una mala leche espectacular, pues llega un punto en que
con la edad.
Bueno, con la edad lo de la mala leche se incrementa, ¿eh? Sí, te advierto. Sí. No lo digo por Petra, lo digo por mí.
Oye, ahora que dices eso de ti, no sé qué. ¿Qué has usado de tu biografía en esta biografía de Petra? ¿Has utilizado muchas cosas?
Mira, como hechos, pocos. Como sentimientos, pues bueno, lo que siente Petra, una pasión arrebatada, yo he tenido que sentirla alguna vez. También Agatha Christie nunca había matado a nadie, mírala, pero sí. Bueno.
Por dar verosimilitud.
Pero ha habido una parte que sí que es muy fiel a la realidad, que es la época en que Petra va al colegio de monjas.
Ah, claro, claro.
Yo te aseguro que yo intenté decir, vamos a ver, ¿cómo es la educación de Petra en un colegio religioso? No me hizo falta inventarme nada. Todo era tan alucinante, tan surreal, tan imposible de creer en una realidad cotidiana y vulgar, que lo dejé tal y como estaba en mi recuerdo.
Bueno, ya era bastante, ¿no? No hacía falta imaginar nada.
La madre superiora cubana, gordísima.
Esa existió.
Existió. Corría por el pasillo, enfadada con todo el mundo porque hacía frío. Y detrás iba una de las hermanas de menor graduación empujándole una estufa de butano.
Es que eso es muy gracioso en el libro.
Eso lo cuenta Fellini en una película y no te lo crees.
Exacto. Hombre, Fellini es más elegante que yo, no pone estufas de butano.
Bueno,
oye, al final de la novela Petra Delicado se vuelve del convento donde ha estado reflexionando y se encuentra con dos cadáveres. ¿Va a ser el próximo caso el de los dos cadáveres?
Yo no sé. Ha sido una imposición del editor.
Poner algo criminal, ¿no?
Dice, a ver, Alicia, per l'amor de Déu, que se dice en catalán. Vale que te enrolles con la vida de Petra, pero al final...
Deja un gancho.
Claro, deja un gancho que la gente no piense que aquí se va al convento y se ha quedado. No, es posible que sea el mismo porque luego he vuelto a leerlo. En el momento cuando me lo dijo, lo improvisé.
Es que las dos frases que son monumentales. Para un caso ahí, ¿eh?
¿Sí? ¿En serio? Cuéntamelas.
Sí. Mira, te las leemos.
¿Están ahí?
No, me acuerdo, lo juro.
No lo vamos a leer.
Porque es el final de la novela.
Es el final de la novela.
Buah.
Aquí no hay spoiler ni nada.
Claro.
Eran dos chicos jóvenes, amigos entre sí, que poseían y regentaban una de esas furgonetas donde se vende comida ya elaborada, a las que ahora se conoce con el anglicismo food trucks, y han aparecido muertos.
Uh-huh. No me digas que no hay una novela ahí. Bueno, incluso de cocina.
Exacto. Van a vender unas hamburguesas que nadie sabe el origen. Que no es.
Oye,
Oye, ¿por qué no me invitáis cada tarde? Yo lo paso muy bien.
Para pasar aquí un ratito.
Claro.
Nosotros también, contigo. Bueno, te voy a decir que también los oyentes. Hay un WhatsApp que dice, esta mujer lo peta.
Lo peta.
¿Te parece apropiado el término?
Gracias, chaval.
Oye, hemos leído por ahí, no sé si sigues adelante con eso, que tenías en mente escribir un manual sobre cómo enganchar a los jóvenes a la lectura.
Lo he pensado muchas veces.
Bueno, tú has escrito bastantes artículos sobre el tema.
Es verdad, cierto. Estáis tan informados que ya no quiero venir aquí. Era broma. No, es verdad, porque los jóvenes tampoco son especialmente subnormales, ¿no? Claro, todo el mundo lo somos un poco, tenemos un punto que nos perdemos. Se les ha enseñado a no esforzarse, pero un libro, tú le das el libro adecuado al joven adecuado y se engancha, y de ahí no sale jamás. Eso me encargo yo, que la segunda parte, asegurarle que se enganchará la literatura, lo promete y lo cumple. Es encontrar el momento, el saber cómo.
Sí. Hay otra cosa que hemos sabido, que tú lo has contado a un periodista de aquí del diario El Correo, que hay una serie sobre Petra Delicado en Italia.
Sí.
Porque hay mucha gente tendrá en la cabeza la serie de Ana Belén y Santiago González.
Segura,
perdón.
Sí. No, esta serie acaba de emitirse el primer capítulo hace 15 días. Ajá. En la plataforma Sky, sí, que es más fuerte en Italia que aquí, que es Netflix, sí, y es sobre los cuatro primeros libros de Petra Delicato.
Pero le han cambiado el nombre, bueno, la nacionalidad y todo, ¿no?
Se llama Petra Delicato.
Y es de Génova.
Es
genovesa italiana, bueno.
¿Qué vamos a hacer?
Las licencias son las licencias.
La pobre Barcelona queda fatal. La primera serie la pasaron a Madrid. Sí, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Y la segunda, Génova. Bueno, yo creo que no me van a dar la cruz de San Jordi en toda la maldita vida.
Lo tienes complicado. Pues queremos deciros también que esto ha sido un pequeño aperitivo, porque esta misma tarde tienes una conversación en la Biblioteca Municipal de Bilbao, en Bidebarrieta, por si alguien está despistado, a partir de las 7:30. Y de alguna manera das la señal de salida a la Feria del Libro de Bilbao, que en estas circunstancias me parece un poco heroico que se celebre, ¿no?
Sin duda ninguna. Es la primera salida profesional que yo he hecho a Bilbao, y además a una Feria del Libro, con un montón de actividades, como me han contado, con un montón de autores. Sí, sí. Es meritorio al 100%.
Esperemos que no llueva mucho. Félix.
Va a llover.
Que creo que tienes algún acto por ahí previsto.
Sí, tengo varios. ¿Sí? Y uno en la carpa, que encima del Arenal, que no tiene paredes por nueva reglamentación.
Claro.
El sábado, no se lo pierdan, reunión de novela negra a las 7 de la tarde. Si son valientes...
Pero antes, Alicia Jiménez Bartlett.
Esta misma tarde a las 7:30.
Con su nueva y diferente novela de Petra Delicato, Sin muertos en destino. Oye, pues nada, Alicia, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer inmenso recibirte.
Lo he pasado muy bien.
Pues espera que esto sigue. Me encanta esta señora. Qué humor más inteligente, dice otro oyente.
Sigue. ¿Puedo quedarme un rato más?
Y luego hay otros que dicen, soy un Aita implicado, como otros muchos, en esa lucha para conseguir que arreglen esto. Por favor, echarnos un cable para el asunto de que los niños...
Ya. Claro.
Alicia, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Agur.